No, no, jurídica, sinó de matèria literària, i en cas que sigui així, doncs...
És que la diferència, em sembla a mi, fonamental amb el cas valencià, amb Eiximenis, és que això no és un text el terç, ni el terç, ni el primer, ni el dotzè, ni el segon. Són textos jurídics, ni lleis, ni res. Són tractats o de moral cristiana o de política directament, teòrics sobre política. És una mica, és anar un pas més enllà, diria jo. Em sembla molt moderna l'actitud de la ciutat de València en aquest sentit.
Sí, sí.
Entonces, si lo he entendido bien, estabas hablando de que preguntabas un poco a Cuzalta espacios, por ejemplo, con una carga funcional jurídica, donde hubiese también presencia de un libro. Pregunto, es que no sé si te hagas preguntas. Yo sí conozco uno y tú también. El pórtico este de la Catedral de León, que luego esa apelación que lleva el fuero juzgo, cuando se hace determinado acto jurídico y se tiene que hacer allí para hacer la apelación, además es la catedral en ese caso la que es depositaria de ese, que es, claro, es el libro de tradición jurídica del reino, y se deposita, y ese libro depositado se saca cuando toca, se lo va a dejar, no se abre nunca, da igual, pero en todo caso se asocia a un espacio donde hay además una imagen de la justicia y del rey justiciero. Y eso está esculpido, vamos. Es el contexto más claro que conozco.
Pero continúa siendo un texto jurídico.
Jurídico.
Sí.
Sí. Eso está claro, es decir, de que tenía.
Ya, pero es cierto, no lo es.
Potser no és el mateix, però les confraries al segle, a partir del segle XVII, quan surten en processó, un dels elements que treuen a la processó, a banda de les imatges i tot el patrimoni, catalogues i estandards, això és el llibre dels estatuts de la confraria. I el porten damunt d'un drap i tot ben empadernat, per tant, passegen aquell llibre, no com un símbol, sinó com un acte, una qüestió jurídica, perquè és aquell llibre que els hi permet sortir al carrer en processó. Potser aniria amb aquesta línia. És a dir, tampoc no hi ha un lloc simbòlic, sinó que és el carrer de sortir i demostrar que gràcies a aquella norma poden sortir al carrer.
Jo voldria apuntar que aquest llibre s'ha comentat, segurament altres confraries i aquells altres no escrits jurídics, tenen un valor realment religiós, perquè representen en si mateixos la institució a la que pertany. Amb ells es concreta la idea del govern de la ciutat. És el que explica que es pugui cometre una acció com, per exemple, jurar el càrrec, de jurar tant que sigui el paer, etc., posant la mà sobre aquest còdex, que és un còdex jurídic, quan el jurament en el món medieval és un jurament que es fa sobre el llibre dels evangelis. És a dir, el caràcter que té és un caràcter quasi bé sagrat. I clar, no és estranyar, l'imatge del rei és una imatge que està imbuïda també de sacralitat. Per tant, és possible que el jurament sobrelligui, tot i que és jurídic, però les seves imatges van molt més enllà del que és estrictament jurídic. Estan carregades d'un caràcter vinculat amb allò que és clarament religiós o diví.
No tiene que ver directamente, pero sí puede ayudar igual a la discusión. Pero una tesis que yo no creo porque creo que hay un error positivo de base. En el caso de la Catedral de Oviedo hay dos casos en los cuales las paredes epigráficas y uno de los epígrafes epigráficos que le he puesto es Obit Magister Ibus Canonicus, día tanto de tantos, 1144 horas. En realidad, Ibu es un canónico de la Catedral de Oviedo. Sabemos quién es, cuatro documentos que firma, bueno, era ahí como otros, se le bajó un epitafio y lo pone en Pero ha habido un autor, que no recuerdo, y por ese caso no me acuerdo sobre él, que lo confundió con un homenaje a Ibn Shah. Y entonces dice que la Catedral de Oviedo había un gran conocimiento jurídico porque alguien, en el caso, se acordó de Ibn Shah, que el día que se murió lo colocó ahí. Claro, eso es una cosa inconcebible, es un error positivo también mental, pues se ha elevado a la norma y circula en la tecnología, no me acuerdo bien. Pero sería porque igual está imbuido de otros casos, no de otro tipo de Eiximenis, pero quizás que el recuerdo de un exilio humanista, como en este caso de Don Chávez,
Sí, sí.
¿Qué importancia tiene que uno sea jurídico y el otro no sea jurídico, pero igual es un tratado de cristiano, de un ciudadano también?
Es a dir, la pregunta anava dirigida cap a no conec altres exemples de textos no jurídics o no, diguem-ne, sagrats, que presideixin simbòlicament un espai polític i que són textos... El que dona això és una imatge o permet de valorar el pes brutal que té el pensament de Ximenis a València en aquest moment. I és tan important el pes de Ximenis en aquest moment a València que en un d'aquests manuscrits, que és el del 12, els sis últims capítols del 12, Ximenis va escriure l'any 87 una profecia en la qual preveia i anunciava la desaparició de totes les monarquies del món excepte la francesa. I com que era un text exposat públicament i simbòlic en espais de la Corona d'Aragó, el rei Joan es va empipar moltíssim i va obligar a Ximenis, es conserva les cartes, a reescriure els últims capítols. És a dir, no crec que el rei Joan s'hagués preocupat de fer això, sinó que segur que era un text divulgat i que tenia una valoració pública. No? Aleshores, Ximenis va reescriure aquests sis capítols d'una manera una mica particular. Ximenis era molt tossut, i fa veure que es retracta, però en realitat no s'acaba de retractar. El que vull dir és que em sorprèn que en el món de la Corona d'Aragó de finals del XIV, la paraula escrita i la cultura escrita ha arribat a un grau, es valora de tal manera la divulgació escrita de coneixements en vulgar, que s'exposa un text en vulgar de continguts no sacres, ni de continguts no jurídics, sinó teòrics, en un espai públic es fa referència simbòlica d'allò. Vull dir, m'interessa fins a quin punt això marca una manera d'entendre la comunitat i una manera de valorar la cultura escrita ja a finals del XIV a València. És això el que, per això m'ho he explicat bé, però volia arribar fins aquí, no? Perquè si hi ha casos d'aquests, és evident que a Itàlia, des del punt de vista representatiu, en pintura, hi ha coses semblants. Però jo no conec gaires exemples com aquests. No dic que no n'hi hagi, no.
Sí, clar, des d'un punt de vista totalment utilitari, tenien els còdecs amb els continguts que necessitaven. Tipus llibres de compte, una cosa més comú, o podien ser documents individuals, recopilacions de documents, el llibre de privilegis i franqueses, però clar, en aquest cas, el llibre que tu ens has proposat, és un model moral, una forma d'actuar, de planificar com han de ser els governants de la ciutat respecte al govern públic, el bé i el mal, no? Sí, no, si no ho dic, tampoc no conec.
Diguem també que en aquest cas l'últim d'aquests volums, que és el 12, que és el propiament polític, sí, a banda de ser, diguem, de moral cristiana o d'educar el ciutadà, també té uns continguts pràctics de govern. És a dir, abans parlàvem del nivell famós, no? Hi ha uns capítols dedicats a teoritzar què és un nivell famós i quan es pot fer i quan no. Codifica tots els estaments de l'acord, què fa cadascú, una mica com unes ordinacions, no? Una cosa molt curiosa. Per tant, té un valor no només simbòlic des del punt de vista de la transmissió de la moral cristiana, sinó també pràctic. Per tant, compleix un paper que és especial també, en aquest sentit. No ho sé. Imagina't.
Yo no sé si la exposición de la obra de Ximenis en la sala del Consejo es un ejemplo de modernidad o si lo que muestra también es el hecho de que la ciudad de Valencia es una ciudad joven e inmadura en relación con otras ciudades de la Corona de Aragón. Porque la conquista cristiana es de 1238, el siglo XIII en Valencia, Valencia ciudad, es un prácticamente vacío de testimonios escritos, hay muy pocos. Incluso durante el siglo XIV tardamos mucho antes de encontrar una producción escrita de relativa importancia cuantitativa, y esto nos sitúa en los años finales del siglo XIV, es decir, que realmente la ciudad está buscando una personalidad y quizá la encontró con este referente. Ahí encontró un modelo, una referencia de gobierno, una referencia moral, en un momento además en el cual empiezan a ser muy habituales las llamadas por parte de los ayuntamientos a los predicadores para predicar en las fiestas en determinados momentos, porque necesitan o creen que existe esa necesidad de un gobierno moral. Y probablemente lo que encontró la ciudad de Valencia fue un referente moral del que carecía por su propia inmadurez y su propia juventud. Juventud como ciudad cristiana, claro, como gobierno cristiano. Y probablemente Eiximenis les dio la obra clave, una obra clave, un texto de referencia.
Estoy de acuerdo absolutamente. Una de las cosas que impresiona de este periodo es la lucha entre la ciudad de Valencia y la Casa del Rey por controlar Eiximenis. Pues he dicho que nos explica muy bien por qué se va a Valencia, ¿no? Y el rey le prohíbe en el documento que se vaya a ningún lado, quiere decir a Valencia, básicamente. En los años, principios de los 80, hay una lucha por conservar Eiximenis como intelectual orgánico de la corona, y Valencia acaba ganando la partida. Seguramente porque Eiximenis se quiere apartar de un periodo bastante convulso de la Casa Real. Recordemos que poco años después hay muchos problemas dentro de la propia estructura de la Casa Real y de la Cancillería Real y del mundo del gobierno, incluso de Barcelona, la ciudad. Él se quiere ir y se va. Y se va a Valencia y no vuelve nunca más a Barcelona, hasta que no sale casi nunca más de Valencia, en pocos casos, hasta que es nombrado obispo de Elna y ya al final de su vida. Es decir, que es posible que tengas toda la razón. Y que ellos utilicen estas obras de manera simbólica para tener un referente quizá no muy moderno, es verdad.
Sí, que Valencia en ese momento no constituye, pues no es en modo alguno el centro de la Corona de Aragón, al contrario, es periferia. Y tardará mucho en empezar a adoptar o a asumir un papel de centro relativo, de centro compartido, pero en ese momento desde luego no lo es. Es una ciudad totalmente periférica, y quizá también Eiximenis se refugió porque ahí encontraba un buen lugar, ¿no? Apartado, donde iba a estar tranquilo, ¿no? Aquí nadie me va a molestar, ¿no? Si quería realmente apartarse de los problemas de la Casa Real y de Barcelona, fundamentalmente.
Sí, sobre la cuestión que comentas de los libelos o algo así de Eiximenis, sí, evidentemente. Bueno, sí quisiera volver, porque seguramente tiene sentido en el contexto de ese gobierno moral del que estáis hablando, pero en todo caso, quiero decir, Alfonso X ya también los había, había hablado de los libelos, que no es que sea ni un precedente, y aparte que tendríamos que ver qué están entendiendo por libelos, porque como se planteó antes en una de las discusiones, el libelo define realidades muy distintas y puede definir una obra literaria de contenido injurioso y no tiene nada que ver con las manifestaciones visibles o las manifestaciones expuestas de la ciudad, ¿no? Pero en cualquier caso, es decir, tampoco digo que Alfonso X sea el primero que teoriza sobre eso o que lo contempla, probablemente haya antecedentes más antiguos, no lo sé.
En el caso del Dutzé, es un tratado, son una docena de capítulos donde explica que hay dos tipos de libelo, el famoso puro, digamos, sí, con el cual él piensa en una carta larga donde se exponen los motivos para difamar a alguien, básicamente eso. Es un arma política, y el famoso puro es que lo hace solo por difamar, y ese está muy mal visto y no lo aconseja. Y está el libelo famoso, digamos, útil, que es aquel con el cual difamas a alguien, más que difamarlo, expones públicamente sus defectos de gobierno para obtener un beneficio de eso, es decir, para un cambio en la actitud de la persona que estás difamando. Ese es el planteamiento que hace. Y básicamente piensa en un bifolio donde se exponen los motivos por los cuales hay que atacar a esa persona. Y que, según él dice, se difunde, se hacen diversas copias y se envían a diversas personas de la corte o al arzobispo y al rey. Se plantea como una difusión mínima para que llegue a los puntos neurálgicos del rey.
Entregados en mano.
Sí,
sí. ¿Cuál es la obra que lo trata?
A Dutzé del Cristian. Luego te doy luego la referencia. ¿Otras preguntas o...? ¿Sí? ¿Vamos aquí?
Sí.
Pues muchas gracias. Y seguiremos luego. Gracias.
Jo quería sola. Jo volia només donar les gràcies en primer lloc a les ponents i als ponents per els seus textos, les seves paraules, que realment crec que serveixen, diria, molt per reflexionar, s'han donat matèria per reflexionar. I també volia donar les gràcies als alumnes de la nostra facultat, no només per la seva assistència, sinó per les preguntes i l'atenció. Tant el professor Gerardo Boto com jo estem realment contents per la vostra assistència. Moltes gràcies.
Thank you.